Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos en mediodía y lo hacemos pendientes de las reacciones sobre la crisis interna del Partido Popular. La próxima gran cita es mañana. Pablo Casado se va a reunir con todos los líderes regionales de su partido, los presidentes del PP de cada comunidad autónoma. No va a estar Isabel Díaz Ayuso porque ella es la presidenta, es verdad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no es la presidenta del PP de Madrid, que es un cargo que ocupa Pío García Escudero. El que sí va a estar mañana en esa reunión es el presidente de la Xunta de Galicia, y también presidente gallego del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que muchos piden que se ponga al frente del PP. Y por lo que acaba de decir, él está dispuesto a dar, pues eso, un paso al frente.
Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos. Y estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga.
De momento, de los 17 líderes autonómicos, solo uno, Ana Beltrán, presidenta del PP Navarro y vicesecretaria nacional de organización, ha mostrado su apoyo a Pablo Casado. El resto o guardan silencio o piden la celebración de un congreso extraordinario, como acaba de pedir el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Bueno, aparte de a Casado, a quien también le van fallando los apoyos, es al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, después de que la mayoría de los líderes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso hayan pedido su destitución. Mañana, Egea, por cierto, no va a estar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. En el orden del día tenía prevista una pregunta a la vicepresidenta del Gobierno, a Yolanda Díaz, pero ahora será el diputado Diego Movellán quien interpelará al Gobierno. De momento, ni Casado ni Egea han mostrado su intención de dejar su puesto. Los que sí que lo han hecho han sido José Luis Martínez Almeida, que abandona la portavocía nacional del PP, y también Belén Hoyo, la presidencia, que deja la presidencia del Comité Electoral, y Ana Vázquez, que es la secretaria ejecutiva del Partido Popular en el exterior. Y después de los deportes, a partir de las 3:30, vamos a hablar de las patentes. Y lo vamos a hacer con españoles que han registrado sus inventos. Uno de ellos es Diego Roel, tiene 38 años y es muy futbolero. Mira lo que patentó a finales de 2019.
Debido a que hay muchos problemas en el fútbol por las pérdidas de tiempo y existe la picaresca también de los recoger pelotas, de siempre beneficiar a los equipos de casa. Yo, de ir con mis hijos a los campos de fútbol, me preguntaban siempre qué es lo que, por qué hacían esa trampa, ¿no? En los minutos finales, sobre todo. Y entonces empecé ahí a darle vueltas y inventé una máquina que es como si fuera un espresor de agua, que tan pronto sale un balón fuera del terreno de juego, automáticamente introduce otro al terreno de juego. Esto todo lo hace en 2 segundos y siempre con una precisión y una fuerza instantánea, ¿no? Y muy precisa.
¿Cómo se registra una patente? ¿Qué beneficios aporta? ¿Cuál es la duración de su exclusividad? ¿Hay que pagar una tasa para mantenerla? Bueno, pues a partir de las 3:30, justo después de los deportes, vamos a hablar de todo ello aquí en Mediodía. Además, la Conferencia Episcopal Española ha creado un servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas para apoyarlas en su trabajo en los casos de abusos sexuales. Este servicio estará formado por la psiquiatra Montserrat Lafuente, que trabaja ya en la oficina de la diócesis de Vic, María José Díez, responsable de la oficina de Astorga, el sacerdote Jesús Rodríguez, miembro del Tribunal de la Rota, y Jesús Miguel Zamora, que es secretario general de Confer. Y en el año 2021 la recogida selectiva de envases de vidrio creció un 5%, 3 puntos por encima de la subida estimada del consumo. Alcanzamos así niveles prepandémicos. En total, los españoles depositamos en los contenedores verdes más de 884.000 toneladas de envases de vidrio. Se trata, según Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España, de un resultado muy positivo en un contexto de incertidumbre que demuestra que la separación de los envases de vidrio continúa en ascenso en España y que se trata de un hábito consolidado entre ciudadanía y profesionales hosteleros.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Semana de Champions, hoy el Villarreal contra la Juventus y mañana el Atlético.
La cita es a las 9 en la Cerámica, el equipo de Emery contra la todopoderosa Juventus de Turín y mañana el Atlético de Madrid que recibe al Manchester United de Cristiano. Es la cita del día y por ahí empezamos. La cita en la Cerámica, en Villarreal, con este Villarreal-Juventus, partido de ida de los octavos de final de la Champions. Vamos con las noticias que tiene el equipo de Emery, Juan Igual.
La última hora, Corrochano, en el Villarreal, es que parece que Emery va a poner de titular a Capu. Ayer entrenó con el equipo, no está a tope, pero va a forzar para jugar un partido tan importante. No va a estar Gerard Moreno, pero los amarillos se agarran al desequilibrio de Danjuma para hacer daño a la Juve. Se va a rozar el lleno en la Cerámica, quedan a estas horas muy pocas entradas a la venta. Hay llamamiento para que los aficionados también acompañen al equipo desde la Ciudad Deportiva hasta el Estadio de la Cerámica.
La Juventus, un Rubén Martín, ya en Villarreal también, viene con alguna baja importante.
Sí, cinco entre ellas. Dybala, que se cae finalmente de la convocatoria. Junto a él, Chiellini, Rugani, Bernardeschi y Chiesa no van a estar ni en la convocatoria ni en el once titular. Sí ha entrado en esa convocatoria Bonucci, finalmente, pero al no estar al 100%, lo normal es que Danilo haga de central junto a De Ligt. La delantera de la Juve hoy sería Cuadrado, Morata, Vlahovic.
Especialista en los Villarreal Juventus de Turín, Fernando Evangelio.
Ha mejorado la Juve en estos dos meses desde el sorteo porque los fichajes de Zakaria y sobre todo de Vlahovic han elevado el nivel del equipo, aunque es verdad que tiene bajas importantes. La de Dybala quizá haga que Allegri vuelva a un esquema con el que está más cómodo, el 4-4-2. A esta Juve no le importa que la dominen, de hecho prefiere protegerse y ahora teniendo a Vlahovic puede usar más el juego directo y los centros laterales cuando ataque. Albiol y Pau tienen una dura prueba, pero Danilo y De Ligt, que están haciendo una gran temporada, también. Vamos a ver qué centro del campo se impone. Los dos combinan talento y potencia física.
Esto es a las 9 de la noche. Desde las 8 y media lo cuenta el tiempo de juego y mañana contará el Atlético de Madrid-Manchester United. Vamos con las noticias del Atlético de Madrid, que está pendiente de algunos jugadores, Antonio Ruiz.
El Atlético entrena esta tarde, también el Cholo Simeone y un jugador de la plantilla hablarán en rueda de prensa, pero la última hora deportiva pasa por las bajas seguras de Bas y de Cuña por lesión, la de Carrasco por sanción y pendientes de dos hombres, de Coque, que ayer entrenó en el gimnasio por unas molestias musculares, vamos a ver si está esta tarde y podría formar parte para el encuentro de mañana, y de Lemar, a la espera de dar un negativo también, para ver si el Cholo finalmente puede contar con él.
Anoche estuvo el presidente Enrique Cerezo en el partidazo Javi Gómez y habló, cómo no, de la situación del Cholo Simeone.
Sí, Corrochano, el presidente rojiblanco pasó anoche por el partidazo, entre otras cosas, para defender a capa y espada a su entrenador Diego Pablo Simeone. Enrique Cerezo habló en representación de la zona noble del club, donde dice no haber una lista de entrenadores por si se fuera Simeone, no quiere saber nada de un futuro sin el Cholo, y a pregunta de Juanma Castaño sobre el futuro de Diego Pablo Simeone, escucha, porque no tiene pérdida, la respuesta del presidente.
¿Usted cree que el Cholo va a ser el entrenador del año que viene?
Hombre, yo personalmente creo que sí, y creo que sí por muchísimas razones, porque el Cholo es otro gran activo que tiene el Atlético de Madrid y realmente, indiscutiblemente, puede que haya gente que no quiera que continúe, pero yo te puedo decir de que no se nos ha pasado ni por la cabeza de que el Cholo pueda dejar de ser entrenador del Atlético de Madrid.
El otro gran nombre propio del Atlético de Madrid es el portugués João Félix.
Que sigue con la misma mentalidad, con la misma actitud, que como ha dicho, si la actitud está ahí, está buena, las cosas, la calidad de cada uno va saliendo, la calidad del equipo va a venir arriba, y así que vamos a intentar hacer un partidazo para que podamos ganar la primera vuelta y después ya se verá.
Y el presidente Antonio también habló de lo que le dan, de lo que le pegan a João Félix.
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, anoche en el partidazo hizo una defensa a ultranza de João Félix, del valor que tiene el portugués para la plantilla, y sobre todo reprobó la actitud de las defensas contrarias en cada partido en contra del jugador.
Él, sabemos que es un magnífico jugador, lo ha demostrado muchísimas veces, y hay veces que las cosas no le salen como quiere. Aparte, que te digo una cosa, no es una crítica, pero sí que es una especie de llamada de atención, porque es un jugador que cuando sale un campo se pasa más en el suelo porque le tiran, le dan y le sacuden bien que jugando al fútbol. Es que parece que van a tomar con él. porque es que le dan por todos sitios, a todas horas y en cualquier momento.
El rival de mañana es el Manchester United, que tiene estas noticias, Carlos Sáez.
Poco a poco Corro va mejorando el equipo inglés, que se presenta en el Metropolitano después de ganar sus últimos dos partidos y con Cristiano, como siempre, como principal argumento ofensivo, eso sí, secundado por Sancho, quizá en el mejor momento de la temporada. Se cae Cavani de la convocatoria, vuelve David De Gea, la que fue su casa, junto con 3.000 seguidores que vienen de Manchester. Bruno Fernández, amigo personal de Joao Félix, ha hablado del portugués y de cómo le está yendo este año en el Atlético de Madrid.
Toda la gente sabe lo que pide Simeone, que era un equipo con agresivo, que pueda defender, pero es un jugador que yo creo que necesita libertad, pero no sé lo que va dentro del club, por eso no puedo comentar eso, ¿sabes? Yo te digo, por lo que he visto en Benfica, para mí es un jugador que puede llegar a un nivel que pocos pueden, para mí.
Y hoy juega el campeón de Europa, juega el Chelsea, que recibe al Lille, Bruno Casar.
A las 9 de la noche, el Chelsea recupera a Azpilicueta, que arrastraba molestias, lo que provocó este pasado fin de semana cortase su racha de 268 partidos, es decir, 7 años sin perderse una convocatoria. No estarán Reece James ni Ben Chilwell por lesión. El Lille llega en mala dinámica, le está costando defender el título en la Ligue 1, pero estará toda la plantilla disponible. Por cierto, Corro, un partido que arbitrará el español Gil Manzano.
Lo contamos también a partir de las 8 y media en el tiempo de juego. El Real Madrid, el otro equipo español de la Champions, que descansa esta semana, Melchor Ruiz, está preparando el partido contra el Rayo Vallecano.
Sí, con un objetivo claro, el de sumar los 3 puntos y seguir manteniendo como mínimo diferencia respecto a los rivales. Hoy segunda sesión de preparación de ese compromiso. Ancelotti va a poder contar con todos los jugadores en esa cita en el partido ante el Rayo Vallecano. Ayer Alaba y Benzema te contaba que trabajaban en el gimnasio, hoy lo han hecho ya con el grupo, y al que le ha tocado pasar hoy la ITV ha sido al galés Gareth Bale. Trabajo personalizado, aunque como te decía ayer con el francés y el austriaco, el galés tampoco va a tener ningún problema para estar ante el Rayo.
Y hace más o menos una hora Miguel Ángel Díaz ha terminado en la sede de la comunidad el homenaje a una generación exitosa del Real Madrid.
Sí, premio en la Real Casa de Correos, premio internacional del deporte a la quinta del buitre. Ha asistido a este acto el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el actual seleccionador Luis Enrique Martínez, de pasado madridista, muchos de los que fueron compañeros de los integrantes de la quinta del buitre, como Hugo Sánchez, Suster, Camacho o Fernando Hierro, o incluso Iker Casillas, o también algunos de los que fueron, al menos de algún jugador, sus entrenadores, como Benito Floro o Vicente del Bosque. La quinta ha obsequiado con una camiseta del año 83, cuando empezaban a la presidenta de la comunidad, que ha retomado este premio que hacía 10 años que no concedía. Antes lo ganaron Rafa Nadal, Fernando Alonso y Pau Gasol.
La quinta del buitre esta noche en el partidazo con Juanma Castaño. Y en el Barça, Elena Condis, la estrella del partido contra el Valencia en Mestalla, Aubameyang. ¿Qué dice Aubameyang?
Con un castellano fluido, muy sonriente, con el balón de su hat-trick en Mestalla, que por cierto con esos 3 goles se convierte ya en el único futbolista, en el primer futbolista del siglo XXI que ha marcado hat-tricks en 4 grandes ligas. Aubameyang dice que sería un honor jugar con Haaland en el Barça. Explica también que no podía dejar escapar el tren en este mercado de invierno porque ya estuvo cerca del Camp Nou en enero de 2020 y habla de Dembélé como su hermano pequeño. Se deshace en elogios hacia el francés y no cierra la puerta, atención, a que acabe renovando con el Barça.
Y ahora Berti con Gema Santo. Gema,
como cada día, recordando que con Berti vas a ahorrar mucho dinero en tu seguro de coche. Lo tienes desde 180 euros al año, solo con Berti. Y además con Berti también ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio como hacemos nosotros. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, la queja del presidente de los árbitros, Medina Cantalejo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ha estado presente en la rueda de prensa Javier Tomás, que ha dado el presidente Medina Cantalejo. Se queja mucho de la presión que hacen los clubes, Javier.
Mañana tensa en la Ciudad del Fútbol, donde además de analizar la actualidad del colectivo arbitral, el presidente del comité, Medina Cantalejo, ha hecho alusión a las numerosas amenazas recibidas hacia su persona y hacia su familia.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido, porque se ha traspasado una línea sagrada que es la de mi familia. Los que han llamado maricones con esas palabras, familia de Medina Cantalejo, os encontraremos. Efectivamente, ABC publicó diciendo que sin indicios de violencia o de acoso en la casa de Luis Medina. Es verdad, alguien desde el área de comunicación de ese club puso el pantallazo de ABC y puso debajo nada de nada y un montón de emoticonos descojonados de la risa. Esperarían que quemaran a mis hijos, que le pegaran, que le dieran una, no sé, una paliza. No sé lo que esperarían.
Esas amenazas ocurrieron después del Betis-Sevilla de Copa. Vamos a Sevilla, pero para hablar de la Europa League, porque preparan ya los partidos del juego. Empezamos en Sevilla, Víctor Fernández. Noticias del equipo de Lopetegui para viajar a Zagreb.
Sí, tiene el Sevilla, corre una semana tremendamente importante con dos partidos el domingo. Ya hablaremos de él. Como comentas, llegará el derbi, pero antes deberá cerrar la vuelta con el Dinamo de Zagreb. El 3-1 de la ida es buen resultado, pero en el Sevilla no se fían. Martial está descartado para el partido del jueves. Lopetegui va a recuperar, es una buena noticia, a Montiel para el lateral derecho, y el entrenador del Sevilla sí podrá contar el jueves con Ocampos y Koundé, que van a ser bajas para el derbi.
Escalera, el Betis prepara el partido contra el Zenit con una importante duda.
Sergio Canales no se ha ejercitado en el día de hoy y es duda para el encuentro del jueves. El cántabro acabó bastante cansado en el último partido y Pellegrini está dosificándolo, aunque en principio no debe existir ningún problema para que dispute los próximos partidos.
Y en la Real, Marco Antonio Sande, ¿cómo está preparando Imanol Alguacil el partido contra el Leipzig?
Bueno, pues con preocupación, porque después de la goleada encajada ante el eterno rival siguen surgiendo problemas. Sisak y Janu todavía no se entrenan con el grupo y además Merino se recupera de una conmoción cerebral tras el golpe con Vesga en el derbi vasco. Para el jueves ya sabemos que no llegan seguro Diego Rico, Monreal, Barrenechea y Carlos Fernández.
Vamos a Valencia. Hugo Ballester, ¿cómo han sentado las palabras de Bordalás diciendo que este Valencia no da para más?
Bueno, no han sentado muy bien en el vestuario. No es la primera vez que Bordalás señala a los jugadores saliéndose él de la ecuación, asegurando que prepara, trabaja y plantea bien los partidos y que siente frustración por los vicios del pasado. La plantilla sí cree que hayan buenos jugadores, que todos, incluido el entrenador, son responsables de lo que pasa y se están empezando a cansar de ser señalados constantemente por el técnico cada vez que llega una derrota.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, anoche estuvo Luis García en el partidazo hablando de la grave lesión de Ruiz de Galarreta.
Mensajes de apoyo desde toda España y un montón de equipos para Íñigo Ruiz de Galarreta, que ha agradecido en las redes sociales todo ese cariño. Mientras el entrenador Luis García revelaba en el partidazo de COPE a Juanma Castaño que no ha salido una mala palabra hacia nadie por parte de Ruiz de Galarreta y que para él, para Luis García, era una entrada clara de roja.
Cuando la veo creo que es roja. Creo que es una situación de tarjeta roja y ya está. Es lo que siento y lo que veo y lo que, como otras veces, pues no, sí, es así. Es un chico tan buena gente que, bueno, pues tendrá, yo no sé si han hablado Víctor con él, no tengo ni idea, no sé, porque no le he preguntado, yo solo le he dicho que mucho ánimo, que esté muy tranquilo, que sabe que contamos con él, que le queremos mucho y que se recupere, pero esperemos que nos mantengamos, que se recupere y que el año que viene pueda demostrar otra vez lo que es.
Ayer se cerró la jornada con el Celta 1, Levante 1. Estos son los goles del Celta y el Levante.
El control del esférico, pone el centro, llega Cervi, solo gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Santi Peona, ¿qué le sabe al Celta este empate?
Lo cierto, Corro, es que el partido no fue ni mucho menos para tirar cohetes, a pesar de lo que había en juego para los gallegos y también, evidentemente, para el conjunto granota. Todo lo importante pasó en la segunda mitad. Cervi adelantó el Celta hasta que Roger logró el tanto del empate. Pero sin duda lo mejor lo encontramos en el postpartido. En la sala de prensa, Coudet, contra los periodistas, dice que no entiende por qué últimamente generamos tanto ruido.
Es difícil. Yo recién hablaba con el compañero, ahora conozco una nueva palabra que se llama tierra de nadie, que no la conocía en el fútbol. Yo le decía que seguramente hace un año y pico están en la situación en la que estamos. Yo dije que me harían un monumento, no sé si tanto, ¿no?
La noticia en el Levante, José Manuel Segarra, es la llegada de un defensa uruguayo.
Sí, se trata del lateral izquierdo Marcelo Saracchi, que ha quedado libre en el Leipzig alemán, que ha firmado hasta 2024 con opción a 3 años más y que es el primer fichaje de Felipe Miñambres como director deportivo granota.
Y noticia en segunda, noticia en el Sporting de Gijón, Pablo Acebo, hay relevo en el banquillo.
Sí, Corro, hay relevo. Destituido David Gallego y ya tiene un acuerdo el Sporting con Pep Martí. Es noticia COPE para que sea el nuevo entrenador rojiblanco. El acuerdo es hasta final de temporada con opción a una más por objetivos. Sus representantes ya están en Gijón para firmar el acuerdo y para hacerlo oficial.
Y ayer se cerró la jornada con el Amorebieta 1, Leganés 3. Enseguida, el coche de Fernando Alonso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Carlos Miquel, cuéntanos cómo es el nuevo coche de Fernando Alonso.
Bueno, primero va a tener dos decoraciones. Para las dos primeras carreras del año va a ser rosa, que es el principal patrocinador. BWT tiene los colores rosas. Y luego ya será azul con algunos tonos rosa. Es un coche que está a la moda en cuanto a que es muy compacto en su diseño y también a que lleva el efecto cuando en los pontones, pero sobre todo lo más importante, el nuevo motor con el que el objetivo va a ser estar cerca de los podios y luchando por entrar en la Q3 sin ningún problema, con muchas comodidades, según decía ayer Fernando Alonso. El piloto asturiano está muy motivado con lo que viene por delante.
Siempre hay optimismo cuando nace el coche, cuando lo ves por primera vez, que lo veremos en Barcelona, pero vivimos en un mundo súper competitivo, ¿no? Y con Mercedes, con Red Bull, con Ferrari, con gigantes del automóvil, que nunca es fácil batirles, ¿no? Así que hay que esperar y ver cómo de rápido somos, pero por ahora, pues bueno, con ganas de empezar ya.
Acaban de terminar los Juegos Olímpicos de invierno y Arantxa Rodríguez, hay una mala noticia para una patinadora española.
Sí, Laura Vaquero, que fue finalista en los Juegos de invierno de Pekín de 2022, formando pareja con Marco Zandrón, que ha dado positivo en un control de dopaje durante la competición y queda pendiente del controanálisis que la deportista tiene derecho a solicitar. La muestra fue depositada por la patinadora española en un control de la competición el pasado viernes 18 de febrero, después del programa corto de la modalidad de parejas.
En tenis, Ángel García, ¿cómo ha sido el regreso de Novak Djokovic?
Pues asequible, la verdad, ganó con mucha facilidad al italiano Musetti. Por cierto, luego se deshizo en elogios a Rafa Nadal, dijo que toneladas de respeto para él y por su título en el Abierto de Australia, 4 meses después de estar en muletas. Un Nadal que, por cierto, vuelve hoy a la competición en Acapulco, a eso de las 3 de la madrugada, rival asequible, el estadounidense Kudla. Y buenas noticias nos llegan también desde Doha, desde Qatar, donde ayer ganó Garbiñe Muguruza y hoy ha arrasado a Tauson, a la danesa, Paula Badosa, 6-1-6-2.
Y ahora el baloncesto. Tenemos a la selección española en la ventana abierta para partidos contra Ucrania, Daniel Asenjo.
España afronta este jueves un nuevo partido de clasificación para el Mundial de 2023. Será en Córdoba contra Ucrania. Los descariolos se entrenan desde ayer en la ciudad andaluza con Kino Colón, que ha sustituido al lesionado Ferran Basas. El partido de vuelta, que debería ser en Kiev el domingo, queda aplazado a la ventana de junio por el conflicto que viven Ucrania y Rusia.
En la NBA, Javier Pascual, los Nets siguen apuntalando su equipo.
Tras la celebración corro del All-Star el pasado fin de semana, la competición en la NBA no regresará hasta la noche del jueves al viernes. De las últimas horas, hay que destacar que finalmente el esloveno Goran Dragic ha elegido a los Nets para seguir en la NBA y el jugador de los Suns, Chris Paul, estará al menos 6 semanas de baja por una fractura en el pulgar de la mano derecha.
Y ahora el ciclismo. Tenemos Tour de Emiratos. ¿Cómo marcha, Kike Iglesias?
La crono ya ha terminado. Ha ganado Stefan Bissegger, suizo del equipo Education First, que ha superado en 7 segundos al gran favorito Filippo Ganna y en 18 a Tadej Pogačar. Es el nuevo líder, evidentemente, Bissegger del Tour de los Emiratos.
En balonmano, Luis Malvar, de Rosca, la European League, tenemos 2 equipos españoles.
Octava jornada, donde Fuxe Berlín Vidasoa, 7:15 de la tarde, Gorenje Belenje, balonmano Logroño, 9:15. Ya no caben más errores de los equipos españoles si quieren estar en la siguiente fase, en esos octavos de final que pueden asegurar en la tarde de hoy. Muchas bajas en Vidasoa y también bajas en el Logroño.
Y atención a esta noticia, Juan Arias, Barcelona, se retira el portero de hockey del Barcelona, que tiene unos datos espectaculares.
Aitor Egurrola, el mítico portero de la sección de hockey patines, se retira al final de la presente temporada tras 27 años como barcelonista, en los que ha conseguido 77 títulos, lo que le convierten en el deportista más laureado de la historia del Barça. Este número, por cierto, puede ampliarse hasta los 80 al acabar el actual curso si el Barça gana los 3 títulos que todavía hay en juego.
Aitor Egurrola, 77 títulos, posibilidad de 80. Y en fútbol sala apunte, en un partido hoy a las 8, Osasuna Magna contra Industria Santa Coloma. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, buenas tardes.
Estamos buscando esta semana un equipo que en la camiseta viste rojiblanco, viendo que el Atlético de Madrid mañana recibe a otro equipo rojiblanco.
Efectivamente, el Manchester United. Sí, un equipo con la camiseta rojiblanca. El otro día me dijo un Munilla que debía poner un reto difícil, igual me estoy pasando, pero bueno, da igual. Yo voy a seguir dando pistas. La pista de ayer
el equipo no es de segunda B de por ahí, ¿no? Es un equipo...
No, es un equipo... No es de la primera categoría. De hecho, la pista de hoy tiene que ver con eso.
A ver.
Pero igual es dificilillo. Bueno, dijimos ayer que, aparte de la camiseta roja y blanca, tiene el pantalón blanco. En su uniforme titular, ¿eh? Porque claro, luego ya cuando sale fuera de casa puede tener el pantalón de otro color. Pero su uniforme titular es con el pantalón blanco. Y ese equipo... Ahora, el año pasado fue campeón de liga de su país y ahora está líder en su país también.
¿Fue campeón y es líder?
Sí.
Fue campeón y es líder, vale, perfecto.
No, o sea, fue campeón como Atlético Madrid y el Atlético Madrid no es líder, pero ese equipo es líder este año también.
En su liga, perfecto. Estamos buscando ese equipo rojo y blanco con pantalón blanco y que fue campeón el año pasado y es líder esta temporada ahora mismo. Muy bien. Pedro, hoy 8:30, ¿vale?
Ok.
Tenemos un Villarreal Juventus muy bonito, ¿eh? Para verlo en el
que visten de amarillo
y escucharlo en la radio.
Y de blanco y negro.
Sí, señor.
Me imagino, porque a lo mejor la web.
Vamos a verlo. Sí. A ver qué deciden. Un abrazo, hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con el presidente del Atlético, Enrique Cerezo.
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
De momento muy bien. Bueno, pues yo espero que en los próximos minutos también, hombre. No, esto no es el médico. O sea, aquí viene uno a pasarlo bien.
Por supuesto que lo pasaremos bien y que, no sé, y que tiremos cosas y hablaremos de cosas.
¿A usted Cristiano le gusta?
Sí, yo creo que es un buen jugador, un magnífico jugador. Ha hecho aquí unas campañas fantásticas en España, metía goles, jugaba bien, muy bueno, ¿por qué?
No, pues a ver cómo se va a enfrentar a él y como jugó toda la vida en el Madrid, digo, igual le tira un poco de gato el presidente, o no sé. No.
Yo creo que a los grandes jugadores siempre hay que tener esa admiración, jueguen donde jueguen.
¿Le preocupa la situación de Joao Félix? ¿Le preocupa que el chico pueda estar frustrado, cabreado, que intente buscarse la vida en otro sitio fuera del Atleti?
Bueno, yo la verdad es que no lo entiendo y tampoco yo comparto esa opinión vuestra, ¿no? Yo creo que todo el mundo que llega a un equipo pues intenta hacerlo lo mejor que uno puede, ¿no? Él sabemos que es un magnífico jugador, que lo ha demostrado muchísimas veces, y hay veces que las cosas no le salen como uno quiere. Aparte, que te digo una cosa, no es una crítica, pero sí que es una especie de llamada de atención, porque es un jugador que cuando sale a un campo se pasa más en el suelo porque le tiran, le dan y le sacuden bien que jugando al fútbol.
O sea, ¿usted cree que le pegan demasiado a Joao Félix?
Yo creo, no es que le peguen, bueno, es que ya lo veis. Si es que no tenemos que salir, está corriendo y ya le están dando.
Enrique Cerezo, presidente, en defensa de Joao Félix, de las patadas que recibe. Bueno, en la encuesta del día de hoy en Arroba Deporte Discope, es una encuesta vintage.
No apta para jóvenes.
Revival, y pregunta lo siguiente, Asenjo.
Le ha entregado hoy Corro la Comunidad de Madrid a la Quinta del Buitre, el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Y preguntamos, de los siguientes cuatro jugadores, ¿cuál te gustaba más? Butragueño, Martín Vázquez, Michel o Sanchís. Estamos camino de los 1,000 votos. De momento, mayoría, ¿eh? El 56% dice que butragueño. Yo no he podido votar porque...
Pues no lo viste, ¿no? Eso es. Porque
pues
muy
yo
joven.
Tengo que deciros...
Espera, me lo vas a decir ahora, en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A Martín le llevó hasta el Hospital de la Princesa en Madrid un taxi. Estaba obnubilado y bastante aturdido. Se había empezado a encontrar mal en el trabajo. Dice que le faltaba el aire, no podía respirar y tenía también sudores fríos. Esto ocurrió hace un año, así que lo primero que pensaron los médicos fue otro caso de COVID. Pero una PCR negativa lo descartó. Martín no tenía coronavirus, Martín tenía sepsis, una infección muy agresiva que provoca el fallo de casi todos los órganos. Su vida, literalmente, pendía de un hilo. En ese instante decisivo se puso en marcha el código sepsis princesa.
Es una forma de organizar el diagnóstico y el tratamiento del paciente con sepsis, porque en sepsis lo que más importa, como en el ictus o como en el infarto, es el tiempo. Y cuanto antes lo diagnostiques y antes lo empieces a tratar, mejores son los resultados y menos mortalidad hay.
El tiempo de reacción, la prioridad en casos de sepsis, es lo que salva vidas. Así nos lo ha contado la doctora Rosa Méndez, que es anestesista y también coordinadora de este protocolo establecido en el Hospital de la Princesa. Cuando se activa, como en el caso de Martín, más de 15 especialistas de urgencias, UCI y planta empiezan a correr. No hay tiempo que perder.
Con lo cual, por ejemplo, en microbiología, pues los cultivos que se tengan de ese paciente son los primeros y van más rápido que otros. Habitualmente los cultivos se procesan en unas 48-72 horas. Los cultivos de estos pacientes se procesan en 7 horas. En las analíticas igual, las analíticas de estos pacientes van por delante y también se procesan antes y se tiene antes el resultado analítico. Entonces lo que se hace es que todo vaya antes, porque la prioridad es lo que salva vidas.
Lo fundamental en los casos de sepsis es actuar de inmediato, igual que pasa con los infartos o con los ictus, aunque el riesgo de muerte por septicemia es mucho mayor. Los infartos, por ejemplo, tienen un índice de mortalidad de media del 15%, más o menos igual que los ictus, pero sin embargo el riesgo de muerte por sepsis alcanza el 40%. Hace un año todo esto Martín no lo sabía.
La princesa y el equipo de la princesa, con esos profesionales que tienen, pues no es que se portaran bien, es que desde su profesionalidad y de su buen hacer me salvaron la vida, esto es así de claro.
Martín, a sus 59 años y con diabetes, pasó 46 días ingresado en la UCI, en coma. Los médicos estuvieron a punto de amputarle la pierna derecha pensando que era ahí donde estaba la infección. A día de hoy, ninguno de ellos sabe con certeza que le provocó la sepsis. La cuestión es que el cuerpo de Martín pues empezó a responder y poco a poco consiguió salir adelante. Salió, pero su vida no ha vuelto a ser la misma que era.
Y salí en camilla directamente al centro de rehabilitación. Y el centro de rehabilitación, pues de ahí fui pasando a una silla de ruedas, luego ya con los andadores, esos que los echas para adelante para apoyarte y para poder manejar las piernas. Que fui cogiendo tono muscular y luego pues la piscina me ayudó mucho, el gimnasio me ayudó mucho, era tremendo como estaba.
Los pacientes que pasan un largo periodo ingresados en la UCI, según nos ha contado a mediodía la doctora Méndez, pues tardan un año, incluso un poquito más, en recuperar su vida normal. Por desgracia, pues lo estamos comprobando, lo estamos viviendo con el COVID. El cuerpo de estos pacientes sale muy, muy castigado y sin apenas masa muscular. Martín ha salvado su vida gracias al código sepsis implantado en el Hospital de la Princesa en Madrid desde el año 2015. Un protocolo que ya ha conseguido reducir la mortalidad por esta infección un 9%. Y lo que es más alentador, cada año los datos son mejores. Y esos datos, no lo dudes, son vidas que se salvan.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es un dato que probablemente no va a abrir informativos, pero bueno, dice mucho de nuestro ingenio, del ingenio español. Hoy estamos analizando ese 10% de aumento en el número de patentes que se registraron justo después del confinamiento. Vamos, que los españoles, cuando estuvimos aislados, cuando nos metieron directamente en nuestras casas, pues además de hacer bizcochos y de acumular también papel higiénico, por lo que pudiera pasar, pues le dimos además muchas vueltas a la cabeza. Y es que el número de patentes nacionales en vigor a 31 de diciembre de 2020, que son los últimos datos que conocemos, fue de más de 28.000, lo que supone un crecimiento notable con respecto a 2019, el año prepandemia, según los datos de la Oficina Española de Patentes. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Qué más sabemos de estos nuevos inventos del ingenio español?
Pues mira, por ejemplo, que muchos de esos registros en la Oficina de Patentes se refieren al campo farmacéutico, otros muchos al industrial, y ahí hay de todo, ¿no? Hay universidades, hay empresas, pero también tenemos lo que podríamos tildar de inventos de andar por casa. Y es muy llamativo, Pilar, ver cómo antes del confinamiento los registros de inventos o nuevas creaciones iban en descenso, pero justo después de salir de casa comenzaron a superar las cifras del año anterior y se acabó ese 2020 con ese 10% más de invenciones, podríamos decir, que en el año 2019.
Vamos, que estuvimos encerrados en casa, ¿eh? Parece que nos aburríamos un poco y nos dio por pensar. Bueno, cuidado, porque lo de registrar una patente es algo fundamental. Y creo que nos vas a contar ahora, Correas, el caso del famoso cubo de Rubik, con el que hemos jugado mucho los niños de los 80, y que es además uno de los juguetes más vendidos del mundo.
Bueno, yo creo que todo el mundo ha tenido un cubo de Rubik en sus manos y al menos ha intentado
resolverlo. ¿Tú has hecho todas las caras?
Yo no, yo al final creo que quitaba las pegatinas y luego las iba poniendo.
Yo quitaba las piezas, hacía trampas.
Sí, por la vía directa. Bueno, este cubo de Rubik fue presentado en 1974 por un joven arquitecto húngaro, Erno Rubik, de ahí el nombre. Registró el invento solo en su país, en Hungría, y cuando otras marcas vieron que aquello funcionaba, comenzaron a imitarlo en todo el mundo. Desde que apareció, se estima que ya se han vendido más de 350 millones de unidades de cubos de Rubik en todo el mundo, aunque eso sí, su inventor, como solo tenía la patente en Hungría, al final pues no acabó obteniendo tanto dinero como a lo mejor hubiera debido de haberlo patentado a nivel internacional.
¡Ay, las patentes! ¡Cuántos quebraderos de cabeza pues han dado a más de uno! Bueno, ¿cómo podemos registrar nuestro invento? ¿Cómo podemos hacer una patente? ¿Qué hacemos si tenemos el proyecto? Pues todo esto se lo hemos preguntado a Enrique Villacé, que es presidente de la Asociación de Inventores de España, y nos lo ha explicado.
Puede, por ejemplo, acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En su página web tiene subido una especie de manual de usuario, en el cual, bueno, pues cualquier inventor puede descargarse el manual. Luego, otra opción es, obviamente, bueno, pues acudir a un despacho, a una agencia de la propiedad industrial. Y luego también, bueno, hay otra opción que es la que ofrecemos en la Asociación de Inventores de España, que es, asesorarles un poquito y redirigirles para decirles cómo tienen que ir enfocando, por ejemplo, pues lo que es la redacción para la protección de la patente.
Bueno, una patente tiene una duración de vida determinada, una duración de vida legal de 20 años, pero eso sí, ojo, que hay que pagar unas tasas anuales.
En la modalidad de patente, por ejemplo, hay un proceso que es el informe sobre el estado de la técnica y luego un posterior examen que realiza el examinador en base a ese resultado que haya dado el informe de estado de la técnica, y tanto la tasa de registro como el informe de estado de la técnica como ese examen conllevan una tasa que entre las tres, digamos, suman aproximadamente unos 1.000 euros.
Bueno, y mucho cuidado a la hora de seguir los pasos de registro correctamente de un invento, porque si te quedas a medias y no internacionalizas ese producto u objeto, puede que tu invento, como pasó con el cubo de Rubik que decíamos ahora, pues te lo acaben plagiando en algún punto del planeta.
La ley de patentes a nivel nacional tiene, digamos, concedido por derecho, se concede a una invención cuando se registra, o sea, en el momento que tú registras la patente, tienes 12 meses de prioridad internacional, por ley. Acabado ese año y no has extendido, no has hecho una extensión internacional de la patente, ya te quedas, digamos, a nivel nacional, aquí en el territorio español.
Bueno, pues ya sabemos cómo se registra una patente, así que ahora vamos a ponerle voz, o mejor dicho, vamos a ponerle cara a esas personas que están detrás de algunas de ellas. Vamos con el primero. Hablamos de Diego Roel. Tiene 38 años, es taxista y trabaja en el puerto de Marín, en Pontevedra. Es bastante futbolero y escucha lo que patentó a finales de 2019.
Debido a que hay muchos problemas en el fútbol por las pérdidas de tiempo y existe la picaresca también de los recogepelotas, de siempre beneficiar a los equipos de casa. Yo de ir con mis hijos a los campos de fútbol me preguntaban siempre por qué hacían esa trampa, ¿no? En los minutos finales, sobre todo. Y entonces empecé ahí a darle vueltas y inventé una máquina que es como si fuera un espresor de agua, que tan pronto sale un balón fuera del terreno de juego, automáticamente introduce otro al terreno de juego. Esto todo lo hace en 2 segundos y siempre con una precisión y una fuerza instantánea, ¿no? Y muy precisa.
Bueno, me encanta el invento de Diego, ¿eh?
Sí, sí, lo de perder tiempo se ha acabado. Sí, habrá que proponérselo a la liga. Bueno, este invento de Diego ya ha pasado todas las pruebas y los exámenes de los que hablábamos y además con la mejor nota. Ahora su patente está en proceso para comenzar a venderse.
Primero aquí en Galicia, un poquito, en la federación, aspiramos un poquito más alto, nos reunimos con la liga, y ahora con la Federación de Fútbol. Estamos con un club ya también avanzado ya para que nos dejen las instalaciones, porque para el plan nos hemos metido al plan de innovación de la FIFA y este plan consiste en todos los avances tecnológicos. Ellos están muy a favor de mejorar el fair play y entonces hemos solicitado el formulario, ya hemos entrado y lo que nos exigen es ahora tener 2 años las máquinas puestas en campo de fútbol jugando competición para testar el producto y que nos den la certificación FIFA.
Oye, pues va a estar igual próximamente el VAR, ¿eh? Y la tecnología que ha inventado también Diego.
Imagínate.
El invento, ¿eh? Para no perder tiempo.
Sale el balón inmediatamente otro.
Como un aspersor.
Empiezan a lanzar balones. Sí, sí, totalmente.
Bueno, la verdad que Diego apunta maneras. Y ahora vamos a conocer otro invento, el de Genoveva Pastor. Tiene 49 años y actualmente vive en Villajoyosa, en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué es muy típico? ¿Correas allí en esa comunidad, en Valencia?
Venga, va, la paella.
Venga.
He patentado un sofrito especialmente para el tema de paellas y también para el pescado, para guisados de pescado. Cuando ya tienes ya toda la carne hecha y la verdura hecha, pues coges el sofrito, depende de la cantidad de comensales que sea, pues le echas la cantidad también a tu gusto y entonces ya coges y le añades el arroz y el agua.
Bueno, es que es fundamental tener controlada la paella. Seguro que su invento le ha salvado a más de uno que ha ido con prisas a hacer la comida. Genoveva comenzó con el registro en junio del año pasado y ya está casi a punto de comenzar a vender su invento.
Todavía no ha salido al público porque ya está todo registrado, todo patentado. Ya está el dossier ya también preparado para presentarlo a las empresas para que acepten el producto a nivel internacional y a nivel de aquí de España.
Bueno, qué interesante, ¿eh? Todos estos inventores y todos
el
estos inventos.
El de la paella
inventos.
Está fenomenal, aviso.
Este sí. Bueno, el otro es para no perder tiempo y esto, si me apuras, tampoco, ¿eh?
Hombre, ya
porque
ves.
Claro, con esto agilizamos mucho más
que nadie se confunda, vaya
comida.
A poner un balón de fútbol en la paella o viceversa.
Bueno, hay muchos más inventos como una pulsera con dispensador de gel hidroalcohólico, un pedal también con el que podemos abrir una puerta sin necesidad de tocar el pomo de la misma o una camiseta con mascarilla incorporada. El ingenio español, que no cesa.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Un nuevo hito para el cáncer de mama. Científicos españoles han creado un fármaco que frena la metástasis de la enfermedad. El medicamento, bautizado bajo el nombre Omomic, se ha desarrollado casi íntegramente en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Las pruebas se han hecho de momento in vitro y también en ratones vivos. Su enorme efectividad pues reside en su capacidad para frenar el gen MYC, que es el responsable de casi todos los tumores sólidos. Bueno, hasta la fecha, este ensayo solo se había probado en tumores primarios, que todavía no se han extendido por el resto del cuerpo. Ahora se ha demostrado su eficacia también en casos de metástasis, cuando la enfermedad ha saltado de un órgano a otro. Daniel Massovalles es uno de los investigadores de este proyecto.
Nosotros por primera vez hemos utilizado modelos metastásicos. Hasta ahora sabíamos que Omomic, esta mini proteína terapéutica, era eficaz para el tratamiento de distintos tumores primarios, y ahora por primera vez hemos utilizado estos modelos metastásicos y hemos visto que tenemos también efectividad en esta fase del cáncer.
Pero el gran reto está en saber si esta técnica, que como decíamos antes, pues ha tenido ya éxito en ratones, será también eficaz en humanos.
Y los primeros pacientes que se están pudiendo beneficiar de esta terapia, pero a modo experimental. Es decir, nosotros estamos ahora viendo cuál es la seguridad de nuestro fármaco en un grupo reducido de pacientes. Y si todo va bien, podremos también hacer un segundo ensayo clínico, una fase 2, en la que veamos también los primeros signos de eficacia. Así que para la comercialización del fármaco, si todo sale bien, tendremos que esperar unos años más.
El año pasado solo en España se diagnosticaron más de 30.000 nuevos casos de cáncer de mama. 6.600 mujeres no pudieron superar la enfermedad, según datos del Ministerio de Sanidad. Este nuevo fármaco supone un atisbo de esperanza en la lucha contra este tipo de cáncer.
Me toca ser feliz.
Bueno, es difícil saber qué ven los jóvenes, nuestros adolescentes, en su teléfono móvil, que se pasan todo el día con él, ya es casi como una prolongación de su brazo. Se pasan horas y horas. ¿Es el caso, por ejemplo, de tu hijo, de tu hija, de tus hijos? Bueno, a lo mejor no lo sabemos con absoluta seguridad, pero nos podemos hacer una idea aproximada si analizamos qué vídeo fue el más visto el año pasado en YouTube. Fue este.
Y aquí, como veis, pues bueno, tenemos nuestra televisión gigante, un sofá que cabe en muchísimas personas, la mesa de atrás también que utilizamos para comer y, como digo, también es una zona que está habilitada para streamear y cuando haya grandes eventos o yo que sé, una charla que queramos hacer entre los 6, 7 de la casa, pues, o los 8 si estamos
bueno,
todos.
Bueno, es Ibai Llanos, la estrella de la red social Twitch, en este vídeo presentaba su casa y hoy va ya por 8.680.000 visualizaciones. Vamos, que por estadística ya podemos saber que gran parte de nuestros adolescentes han visto alguna vez este vídeo. La casa de Ibai Llanos, que es uno de los, bueno, sabes, que más está triunfando en esto de los youtubers y los influencers y todas estas cosas. Es una muestra de lo que les gusta ver en las pantallas, algo de lo que se ha hablado hoy en la presentación del estudio, el impacto de las pantallas en la vida familiar. Lo ha llevado a cabo la plataforma digital Empantallados y la consultora demoscópica GAT3, y en él se compara la situación actual con lo que pasaba justo antes de la pandemia. Es también una radiografía de la relación de padres e hijos con la tecnología. Y la primera pregunta que se les ha hecho a una muestra representativa de chicos y chicas de entre 14 y 17 años es ¿para qué usan precisamente su móvil? Y ellos respondieron que para no aburrirse.
Sí, aburrimiento. No tengo otra cosa mejor que hacer y digo, pues me meto en el móvil. Hablo con mis amigos, veo vídeos, esas cosas, no sé.
Solo cuando me aburro.
Después de comer, sobre todo, y a lo mejor antes de irme a dormir un poco.
Pues sí, el 84% de los adolescentes contestaron que usan su móvil para no aburrirse, sobre todo cuando están solos en casa. ¿Tú te acuerdas, no? Si eres como yo de la generación de la EGB, de los 80, las horas que pasábamos muertas, aburriéndonos y no pasaba nada. Eso también pues fomenta, ¿no?, la imaginación y la creatividad. Claro, ahora tienen un móvil, como decíamos antes, en sus manos y eso les permite no aburrirse. Bueno, segundo resultado interesante. ¿Cómo ha cambiado la pandemia la cantidad de horas que utilizan utilizan las pantallas. Pues el tiempo de uso se disparó en los hogares españoles y continuó en niveles muy elevados después del confinamiento. 2 de cada 3 adolescentes, en concreto el 68%, utiliza el teléfono móvil más que en la vieja normalidad. Y ojo, el tercer dato relevante, los padres siguen siendo el principal referente de los hijos. Nuestra compañera Carmen Lavallén pues ha estado en la presentación de este informe y nos explica este aspecto de este estudio. Carmen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿qué porcentaje de adolescentes escuchan los consejos de sus padres?
Pues mucho más de lo que podemos pensar.
¿Sí?
Son, pues sí, te va a sorprender. A mí me ha sorprendido, por lo menos. Y hay esperanza para nosotras como madres. El 78% de los chavales reconocen, según este informe, que aunque piensen distinto de sus padres, acaban siguiendo sus recomendaciones. ¿Cómo lo ves?
Pues me llama mucho la atención. Sí, 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 no está mal.
Tenemos labor, somos referente, ¿no? Entonces, estos padres, ¿qué han hecho? Pues en esta pandemia han flexibilizado las normas de uso de la tecnología en casa en estos 2 últimos años, porque es verdad pues que el móvil y el ordenador nunca habían sido tan necesarios, pues incluso para estudiar y trabajar y también para el tiempo de relax. Charo Sábada es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Es cierto que la tecnología satisface necesidades muy íntimas de los adolescentes, la socialización, el ocio, la propia identidad, y eso explica que quieran estar en la pantalla, pero también es el mundo que ellos están conociendo. Si no les abrimos otras puertas a otras maneras de satisfacer esa necesidad, no las van a conocer.
Para la mayoría de los chavales, además de un refugio contra el aburrimiento, la tecnología es fuente de felicidad y de evasión. Pero de momento, las pantallas no están desbancando, menos mal, a las relaciones interpersonales con los amigos, aunque un tercio de los adolescentes prefiere, eso sí, según este estudio, los videojuegos al ocio presencial. Corresponde ahora a los padres, según subraya esta experta de la Universidad de Navarra, volver a repensar el papel que deben tener las nuevas tecnologías en la familia y esforzarse en ofrecer alternativas a la solución de facilidad que son muchas veces las pantallas, y no solo para los hijos, también para nosotros los padres, que somos el ejemplo.
Eso es. Bueno, pues vamos a ver si todo esto que dice, gracias Carmen, el estudio de la plataforma digital Empantallados, pues se cumple en la familia de Teresa Robles, que tiene 7 hijos que tienen entre los 24 y los 9 años. Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, en tu casa con 7 hijos yo creo que el aburrimiento no cabe, Teresa. ¿Tus hijos se aburren eso cogen el móvil?
Mis hijos cogen el móvil porque tienen edad de coger el móvil y porque ahora mismo, porque son chicos de su edad, ¿no? Son,
claro, es
están
lo que
en,
toca.
En el mundo en el que viven.
Bueno, ¿has notado eso sí que tus hijos pues quizá están un poquito más enganchados a las pantallas que antes de la pandemia?
Yo creo que sí. Yo creo que la pandemia, esa parte social de la que hablabais, es muy importante para ellos y sobre todo en la adolescencia. Y necesitan cubrirla de alguna manera. Y tanto tiempo encerrados en casa, eso supone un extra para ellos de frustración y necesidad de cubrir esa necesidad que tienen. Y yo creo que eso sí que se ha notado.
Y Teresa, no sé si en casa tenéis algún tipo de control para el uso de los móviles, de la tablet o del ordenador.
Bueno, nosotros tenemos algunas cosas como que son líneas rojas que uno tiene que no puede cruzar, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, los móviles duermen en el salón, hemos hecho una especie de aparcamiento de móviles con sus consiguientes cargadores, y luego también no puedes ir con el móvil por la casa, que esto nos había empezado a pasar, ¿no? Con el tema de la pandemia. O sea, después de la pandemia...
Que no lo sueltan, ¿no?
El ir con el móvil por la casa mirándolo, por el pasillo, por cualquier... No se puede en mi casa, porque entonces no te relacionas con nadie. Estás todo el rato mirando el móvil y estás abstraído y no llegas ni a decir hola, ni saber qué le pasa al de al lado, si está mal, se encuentra mal o al revés, o tiene una buena noticia, porque no le estás mirando la cara.
Bueno, está claro que hay que poner unas normas, que es lo normal, ¿no? Y parece lo razonable también, porque si les dejamos, desde luego, a ciertas edades, pues los chavales estarían todo el santo día con el móvil. Teresa Robles, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por contarnos, bueno, cuál es la relación que tenéis en vuestra familia con las pantallas y muy especialmente con los teléfonos móviles y vuestros hijos adolescentes. Gracias, Teresa.
Gracias a ti.
Vamos rápidamente porque hoy en mediodía también estábamos hablando de del Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley del Fondo Público de Pensiones. Con él se crea un fondo de pensiones al que cada trabajador pues va a aportar una cantidad que tiene que consensuar con su empresa. Y sobre esto hemos preguntado, ¿tienes algún plan de pensiones? ¿Cuánto aportas? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues escucha Guadalupe de León, que nos ha contado ella que ella y su marido también han ahorrado mucho, ahora están jubilados y agradecen tener este plan de pensiones.
El plan que tenía de pensiones, tanto mi marido como yo, una parte, vamos, cuando nos jubilamos, yo cogí el dinero que tenía y tuve que pagar una cantidad por la parte que cogí, porque claro, primero no se había desgravado, pero mi marido lo dejó y ahora está cobrando una cantidad.
Y vamos a escuchar también a Manuel de Sevilla, que es autónomo y trabaja en el campo. Le preocupa mucho su futuro cuando se jubile y por eso pues ha decidido actuar.
Pues soy autónomo, lo de la seguridad social, y después tengo un plan privado de pensiones para cuando me jubile, pues que me quede algo digno, porque por el campo, autónomo del campo, no dan mucho.
Ay, las jubilaciones que nos preocupan a todos. ¿Qué pasará?
Hasta
¿qué pasará?
A mí, hasta a mí me preocupa.
Cuando llegue el momento. Lo que pasa es que nos queda tanto, ¿verdad? Que veremos sí. A ver. Bueno, mañana nueva pregunta. ¿En qué teléfono, Álvaro?
En el 637-23-0000.
Y ahora vamos a conocer qué temas van a abordar enseguida, en unos minutos, nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar Tocaya. Pues imagínate una tarde que va a ser muy intensa. Se van a hacer oficiales las sanciones de la Unión Europea a Rusia por la crisis de Ucrania. Estaremos pendientes a ver en qué queda. Y luego, bueno, va a saber si hay novedades también, ¿no? Con relación al Partido Popular, porque es un no parar, ¿verdad? Hay que ir
minuto
y resultado
hoy,
con esta crisis. Y mira, le vamos a dar una vuelta también a esta pregunta que nos hacemos últimamente tanto de si nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Es una generación que vivirá peor que sus padres. De momento sabemos que probablemente cobrarán menos. Fíjate, los salarios en España solo han subido un 1,8%.
Bueno, y esto tiene también que ver un poquito con lo que decíamos ahora, ¿no? El tema de las pensiones. Vamos a ver si ellos van a tener pensiones en el futuro.
Esa es otra. Así que bueno, pues por ahí vamos a ir navegando a lo largo de esta tarde.
Oye, pues todo muy interesante. A partir de las 4 en unos minutos, te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.